30 y 31 de julio de 1897. Zúrich, Suiza y el Valle del Sil. Aunque Elena nunca acabó de aceptar al señor Einstein, durante estas últimas semanas del semestre, nuestra charla sí logró ablandarla al respecto. Ya fuera porque reafirmamos nuestro pacto o por las burlas de su forma de vestir, sus preocupaciones parecieron difuminarse. Ya no le veía como una amenaza a nuestras rutinas, aunque él estaba presente persistente y constantemente. Esto me beneficiaba también, ya que mi seguridad y las pequeñas burlas al señor Einstein me ayudaban a mantenerlo en perspectiva. Me recordaba que era una simple colega amante de la física y un compañero de clase, uno que además tenía un aspecto tonto y ridículo. Pensaba que podría reprimir mis sentimientos hacia él. Me sentía preparada para cortar cualquier sugerencia que pudiera surgir por su parte, aunque hasta entonces no había habido nada que no fuesen bromas frívolas y sugerentes. La tarde de después del último día de exámenes del primer año de la sección 6, para los cuales había estudiado más duro que nunca, el señor Einstein apareció en la puerta de la pensión Engelbrecht con un violín en la mano, como ya era habitual. No fue ninguna sorpresa, no había sido invitado, pero nunca lo era. Su forma de tocar el violín estaba tan llena de sentimiento y virtuosismo que a las chicas les gustaba recibirlo, aunque nunca terminaron de acostumbrarse a que llegara sin invitación previa. Habíamos planeado una noche con las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi para celebrar que precisamente cambiábamos de estación. El señor Einstein tocaba con especial sentimiento aquella noche. Después de que sonara la última nota, hicimos una pausa, satisfechas, y en aquel momento de alegría silenciosa él soltó: «Señorita Kaffler, hace meses me hablaron del bosque mágico de Sibald». «Efectivamente, señor Einstein», respondió Elena. «Recuerdo en especial que mencionó la vista desde lo alto de Hallwylsbaum, señorita Kaufler». «Así es». Elena asintió en nuestra dirección y continuó con una agradable descripción de Alvishorn. Para ello, parecía ser una charla inofensiva, pero yo podía ver hacia dónde se encaminaba el señor Einstein. «Si no es demasiado atrevido, me gustaría mucho ser incluido en la excursión a Sibald que tienen planeada para mañana». Habíamos planeado una última salida para el final del semestre. Habíamos hecho viajes más y más largos desde nuestra excursión a Sibald, y después de mucho discutirlo, decidimos que el semestre debía terminar del mismo modo en que había empezado, con un viaje al Sibald. A pesar de que las intenciones del señor Einstein me parecían obvias, Elena se mostró sorprendida. En respuesta balbuceó: «Bueno, señor Einstein, verá, esta excursión creo que fue planeada a modo de despedida para nosotras cuatro». Sin inmutarse, el señor Einstein presionó del siguiente modo: «¿Me privará tanto de la belleza natural del bosque Sibald como del placer de su compañía este último sábado antes de las vacaciones, señorita Kaufler? Pasarán meses hasta que volvamos a vernos». Su atrevimiento descarado, incluso para él, incomodó aún más a mi amiga. «Verá, yo no puedo. Esta decisión no es solo mía». Elena me miró directamente y sus ojos marrones suplicaban. Mi estómago se estremeció cuando su mirada se desplazó hacia Rúchica y Milana. «Chicas, ¿qué opináis vosotras?». Qué desvergonzado era. ¿Cómo podríamos nosotras, chicas educadas, enseñadas para ser corteses, decir otra cosa que no fuera así? Esperábamos en el andén con las mochilas en los hombros, llenas con el equipo de excursionismo, un bocadillo impuesto por la señora Engelbrecht y mapas del bosqueo. Yo consultaba constantemente el reloj de la estación. El señor Einstein llegaba muy tarde. «¿Dónde está?». Rutschika movía nerviosamente el pie. Había hecho esa pregunta no menos de 8 veces. «Yo digo que subamos al tren», sugirió Milana. «Parte dentro de 2 minutos». Mirando de nuevo hacia el reloj de la estación, sentí crecer un conflicto en mí. Quería que el señor Einstein nos acompañara, pero no que mi insistencia en esperarlo provocara un retraso en nuestro viaje. Intentando no mostrar mi ansiedad, dije: «Milana tiene razón, no podemos esperar más. El señor Einstein está llegando exageradamente tarde. ¿Quién sabe cuándo aparecerá?». Elena asintió y subimos al tren. Nos acomodamos en un compartimento vacío. Pudimos elegir, claramente, ya que el tren iba lleno los sábados tan temprano. Y subimos las mochilas al portaequipajes. Justo cuando nos sentamos en los gastados asientos, sonó el silbato del tren y comenzamos a movernos. Suspiré. Quizá era mejor que no viera al señor Einstein hasta el siguiente curso, dentro de 3 meses. Su presencia constante últimamente solo agravaba mi desconcierto. «Si esto es justo lo que necesito», pensé. El inicio de las vacaciones de verano sin él era un buen presagio. «¡Oh, Dios!», dijo Milana mirando por la ventana del compartimento. «¿Qué?», preguntó Rutschika. Milana no respondió, solo señaló hacia la ventanilla como si lo que veía no pudiera ser descrito. Estiré el cuello sobre la cabeza de Elena y vi a dos hombres corriendo por la estación hacia nuestro tren. Incluso a través del espesor del cristal pude escucharlos gritar «¡Detengan el tren!». Agucé la vista para ver si era el señor Einstein. El greñudo, cabello rizado, la camisa a medio meter, aquellos rasgos suyos tan alejados de la pulcritud de los hombres suizos. Pero tenía que venir solo y sin embargo lo acompañaba otro hombre. Quizá no era él. Mi estómago se retorcía con emociones mezcladas. La velocidad del tren disminuyó un poco y los dos hombres saltaron a bordo. Un instante después, la puerta del compartimento se abrió de golpe. Ahí estaba el señor Einstein, radiante. «Lo conseguí», haciendo una reverencia señaló a su acompañante. «Señoritas, permítanme presentarles a Michel Besot, a quien las señoritas Marie Kidratschik conocieron en el Café Metropol. Es ingeniero graduado del Politécnico». Asentí. Había mantenido muchas conversaciones con el señor Besot sobre Ernst Mach, un físico que él admiraba. En el Café Metropol yo disfrutaba con el señor Besot y su suave voz, pero en ese momento me preguntaba cómo lo recibirían las chicas. Ciertamente, Rutschika no había conectado mucho con él aquella primera tarde en el café. «Bienvenidos, caballeros», les dije. Sin esperar a que se lo ofreciera y sin dar una excusa por haber traído a un invitado extra, el señor Einstein se dejó caer a mi lado. Su pierna tocó el borde de mi falda y me di cuenta de que nunca antes nos habíamos sentado juntos. Hasta entonces nos habíamos sentado en las sillas de madera del aula, las sillas de metal en los cafés, las sillas tapizadas del salón de los Engelbrecht, pero nunca así. En ese banco me sentía demasiado cerca de él, especialmente cuando acababa de decidir que la excursión iría mejor sin su presencia. El señor Besot fue más educado. «¿Me permite?», le preguntó a Rutschika antes de sentarse. Mientras nuestro inesperado invitado intercambiaba saludos con Rutschika, Milana y Elena, yo me volví para ver al señor Einstein. Su cara estaba demasiado cerca de la mía y pude oler a café, chocolate y tabaco en su aliento. «Han hecho una entrada triunfal», dije apenas riendo mientras me esperaba un poco. «Un día tan importante merece episodios grandiosos», respondió con un gesto que abarcaba el vívido azul del cielo que se veía por la ventanilla. «Ah, así que esa es la razón de la carrera por la estación y los gritos al maquinista», le pregunté con una sonrisa maliciosa. Podía adivinar los motivos de su impuntualidad. Se había dormido, como constantemente contaban que hacía sus amigos en el Café Metropol. En realidad, no tenía nada que ver con la grandeza del día. Mi comentario no era precisamente propio de una dama, pero yo no quería que me considerara una simple dama, sino que pensara en mí como una igual. Un comentario así podría haberlo hecho cualquiera de sus compañeros del café. Rió y bajó su voz a un susurro. «¡Cómo me gusta esa sonrisa!». Como una muestra de educación, el señor Besot nos interrumpió con una pregunta y pronto todos hablábamos sobre nuestra excursión. Ninguno de los dos se había aventurado antes en el Seelwald y cada una de nosotras tenía distintos aspectos favoritos por compartir. En su compañía, el viaje transcurrió rápido. Las primeras horas de la excursión pasaron de manera similar. El grueso techo del bosque nos mantendría frescos mientras ascendíamos. Árboles enormes de hoja caduca, de los cuales solo Elena sabía el nombre correcto, se alzaban sobre nosotros y sus anchos troncos nos bloqueaban a veces el paso. Había follaje verde y flores en abundancia, y por sus exclamaciones los señores Einstein y Besot parecían impresionados con la vista. Las chicas estaban complacidas con sus reacciones y se animaron aún más a señalar las hayas y los brotes morados del jazmín de roca alpina. Queríamos que todo el mundo amara al Seelwald, tanto como nosotras. Logré ir al ritmo del resto del grupo mientras caminábamos hacia colinas más escarpadas. Nadie le prestó atención a mi cojera y tampoco fue necesario. Los epítetos de mi infancia en Serbia parecían un mal sueño que la brillante luz del Seelwald había logrado llevarse. Era como si todos nos sintiéramos más libres. Oí a Rutschika contarle uno de sus chistes al señor Besot, el tipo de chistes que habitualmente reservaba para nuestras partidas de whist y que hacía que protestáramos y nos riéramos divertidas. Elena también se rió con sinceridad con una de las bromas del señor Einstein y cuando Milana insistió en que hiciera una de mis imitaciones de la señora Engelbrecht, la complací. Para cuando llegamos al Albishorn, todos estábamos de buen humor. Pero luego la majestuosidad de la vista se apoderó de nosotros. Los picos de las montañas que nos rodeaban estaban cubiertos de nubes y del color celeste del cielo, y competían con la amplia franja azul marino del lago y el río. Éramos pequeños al lado de la vasta naturaleza. Incluso el señor Einstein, tan hablador siempre, se quedó sin palabras. Rompiendo el silencio, el señor Besó sacó de su mochila una botella de vino. «Por cierto, muchas gracias por su hospitalidad de hoy, señoritas». El señor Einstein le tocó el hombro con alegría. «Espectacular, Michel. Nos sentamos para disfrutar de la generosidad del señor Besó. Uno tras otro tomamos tragos de la botella. Había sido imposible traer copas en su mochila, se disculpó. A nadie le importó, la verdad. Odio tener que decirlo, pero si queremos coger el último tren a Zúrich, deberíamos iniciar el regreso ahora», apuntó Elena. «¿Cuánto cuesta irse, verdad?», preguntó Milana y se colgó del brazo de Elena. Comprendí que hablaba de algo más que del Albishorn. Era difícil renunciar a este momento brillante y dichoso. Mientras comencé a ponerme de pie con el resto del grupo, noté una mano en mi brazo. Alcé la vista y comprobé que se trataba del señor Einstein. «Espera un minuto, por favor», susurró. Me detuve. ¿Qué quería? Definitivamente no estaba buscando un momento a solas para discutir sobre nuestro examen de física. En mi interior, en lo más profundo de mis pensamientos, sentía que, con todas sus pistas y bromas, había estado fraguando ese momento, pero aún no podía creerme que albergara pensamientos románticos respecto a mí. Debía negarme, insistir en que siguiéramos a los demás. ¿No me había estado preparando mentalmente para evitar ese preciso instante? Pero necesitaba saber qué era lo que tenía que decirme. El señor Einstein esperaba. Una vez que asentí, dijo a los otros: «Necesito un minuto más. ¿Por qué nos adelantan?». «Ya los alcanzaremos». Los otros se dirigieron hacia el camino de la montaña, pero Elena dudó. Sus cejas se alzaron en una expresión familiar de precaución. «¿Estás segura, Micha?». Asentí con la cabeza. No confiaba en que me fuera a salir la voz. «Está bien, pero que no sea más de un minuto, señor Einstein. Tenemos que coger el tren». «Por supuesto, señora Kaufler». Mirándome fijamente, Elena dijo: «Tú le mostrarás el camino de vuelta, ¿verdad, Micha?». Asentí de nuevo. Cuando desaparecieron de nuestra vista, el señor Einstein me colocó suavemente a su lado y nos sentamos en un tronco caído. El paisaje, satinado con el suave color rosa del sol al ponerse, se extendía a nuestros pies y, aunque yo sabía que debería estar disfrutándolo, me sentía incómoda y nerviosa. «Es impresionante, ¿no le parece?», preguntó el señor Einstein. «Lo es». Me temblaba la voz. Esperé que no lo notara. Volvió su cara hacia mí. «Señorita Merrick, desde hace algún tiempo ya siento algo por usted. Algo que uno no siente por cualquier compañero de clase». Lo escuchaba hablar como si fuese un sueño, aunque sospechaba aquello. Y sí, era honesta conmigo misma, incluso lo deseaba, a pesar de lo que les decía a las chicas. Ahora que de verdad él estaba frente a mí diciéndome esas palabras, me sentía abrumada. Apoyándome en el tronco, intenté ponerme en pie. «Señor Einstein, creo que deberíamos volver al camino». Él tocó mi brazo y con suavidad me hizo sentarme de nuevo en el tronco. Me cogió la mano, acercándose a mí, colocó sus labios sobre los míos. Eran inesperadamente suaves y carnosos. Antes de que tuviera tiempo para pensar, me estaba besando. Durante un minuto, me rendí a la suavidad de su boca sobre la mía y me permití besarlo también. El calor subió hacia mis mejillas, cuando noté sus dedos en mi espalda. «Y Godi Sam Sai», estas son las únicas palabras que se me ocurren para describir cómo me sentí en ese momento. Traducidas del serbio significan que me sentía perdida. Perdida en el camino, perdida de mí misma, perdida en él. Separándose un poco, me miró a los ojos, me costaba respirar. «Me asombra de nuevo, señorita Marik». Mientras me acariciaba la mejilla, deseé besarlo otra vez y la intensidad de mi anhelo me sorprendió. Pero me calmé y respiré hondo. «Señor Einstein, no puedo decir que no sienta lo mismo. Sin embargo, no puedo permitir que esto desvíe mi camino. Para llegar a donde estoy, se han hecho muchos sacrificios y he trabajado muy duro. El amor y la profesión no deben mezclarse, al menos en el caso de una mujer». Sus espesas cejas se arquearon y su boca, esos labios suaves, formó un círculo de sorpresa. Obviamente esperaba que lo aceptara, no que me resistiera. «No, señorita Merrick. Seguramente los bohemios como nosotros, además de otros con nuestra visión y nuestras diferencias culturales y personales, pueden tener ambas cosas». Sus palabras me atraían, como deseaba que tuviera razón. «Por favor, no se lo tome como una ofensa, señor Einstein. Pero no puedo ir más lejos con esto. Puede que comparta sus ideas bohemias y que crea que somos diferentes, pero debo dejar mis pensamientos de lado por el bien de mis metas profesionales. Dije obligándome a ser fuerte. Quitándome las ramitas y las hojas secas que se habían prendido a mi falda, comencé el camino de vuelta. ¿Viene? Se levantó y caminó hacia mí, atrapando mi mano en la suya. Dijo, «Nunca en mi vida había estado tan seguro de algo o de alguien como lo estoy de usted. Esperaré, señorita Marik, hasta que usted esté lista».